Ser un músico virtuoso no te convierte directamente en una persona famosa. La oportunidad y la suerte influyen en la carrera de una persona. Por eso a veces nos sorprendemos admirando a algún artista callejero sin entender cómo es posible que esté derrochando su talento lejos de un escenario. Hoy voy a poner la segunda calle positiva del día con lo que ha ocurrido en Barcelona, con la historia que nos llega desde la ciudad condal, donde una usuaria de la Renfe ha compartido en redes sociales el vídeo que grababa la semana pasada en uno de los trenes. Te voy a pedir que escuches. La interpretación que este músico hace del invierno de Vivaldi es realmente magnífica, como también lo es la pasión que demuestra y que sin duda cautiva a los pasajeros. De hecho, lejos de molestarse, como ocurre algunas veces, la mayoría de los viajeros pues decidieron fundirse en un sentido aplauso cuando terminó. Muchos se preguntan cómo es posible que alguien con esa habilidad al violín no esté en el Palau de la Música o en cualquier otro auditorio de nuestro país. Bueno, podríamos resumirlo en que a veces la vida no es todo lo justo que cabría esperar y que llegar a ser reconocido no siempre depende de uno mismo. Hay muchos más factores en juego. Lo bueno es que el músico, lejos de rendirse, no ha abandonado su vocación y sigue deleitando con su virtuosismo a otro tipo de público. Son las 5 de la mañana, son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y hoy a las 4 te hablábamos de la ortorexia, así comenzábamos. Se trata de un nuevo trastorno alimenticio que sufren aquellos que están obsesionados con la comida sana. Es decir, comer sano es algo bueno, pero si un día no hay otra cosa salvo hamburguesas, pues te comes una y luego te sientes mal por ello. Pero mal, mal de que se sienten incluso desdichados. Eso significa que eres ortoréxico. Se estima que este problema lo sufren ya el 28% de la población occidental. La doctora Isabel Higuera, dietista y nutricionista de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, ha estado en Herrera en COPE para hablarnos de este nuevo trastorno.
Ante todo, dejar claro que la ortorexia forma parte, pues eso, de los trastornos de la conducta alimentaria y, por tanto, es una enfermedad psiquiátrica. De hecho, quien lo trata en este caso son los psiquiatras y los nutricionistas. Lo que hacemos es actividad complementaria educativa dentro del proceso que se necesita pues para dejar de, pues que esa obsesión por la comida deje de estar presente y sobre todo de manera muy restrictiva junto con no la, solo la cantidad en ocasiones sino la variedad de las comidas, que es un poco lo que vamos viendo, ¿no? Que al final los pacientes van restringiendo cada vez más la variedad porque esos alimentos no cumplen una serie de criterios que se han impuesto ellos mismos, que pueden ser relacionados con una calidad cualitativa, que sean bajos en grasas saturadas o bajos en sal, pero que no están dentro de un contexto de alimentación que es al final lo importante y lo saludable, el contexto de la alimentación, no un alimento como tal.
Bueno, una obsesión que además no significa que la gente esté comiendo de forma equilibrada y por tanto sana.
Es triste, pero es cierto que al final esa obsesión por comer bien lleve a esas limitaciones autoimpuestas y sin ningún criterio pues médico que evalúe si eso al final da lugar a una dieta equilibrada. Porque bueno, como siempre decimos, un alimento puede ser saludable, pero nunca es equilibrado. Entonces es el contexto de toda la alimentación lo que va a hacer que tengamos suficientes nutrientes y no desarrollemos problemas de carencias nutricionales y esas cosas.
De esto te hablábamos en la anterior hora, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. En este miércoles, que es 17 de noviembre del año 2021, Santos Isabel de Hungría, Reina, Zaqueo, Recaudador, Converso y Victoria Mártir, te tengo que contar que vamos a poner la mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de que un equipo de astrónomos ha descubierto algo que se llevaba pues algunos años sospechando, pero para lo que aún no había evidencia científica. Al parecer existe un satélite de la Tierra que no es la luna, cuyo origen es bastante sorprendente. A ver qué nos cuenta Jorge, aunque tenemos más cosas. Roberto, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz Calderón. Pues mira, con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a hablar o nos va a contar que los conductores del camión se han desmarcado de la convocatoria de paro de la patronal para los días previos a la Navidad. Además, también nos tiene que contar esto de que la DGT se está planteando que las furgonetas utilicen tacógrafos para reducir las prácticas fraudulentas, entre otras noticias.
Muy interesante, pues seguro que hay mucha gente, bueno, pues preocupada por todo lo que tiene, por todo lo que tiene que ver con el transporte. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a Alfonso García. Pero hasta ahora conocemos también la información del tiempo. Rosana, no sé qué previsión hay para hoy. Yo creo que estamos pasando un poco de fresquito, ¿no?, por las noches.
Sí, fresquito sí, pero bueno, vamos a empezar con las buenas noticias, ¿te parece?
Vamos.
El temporal Blas abandona ya por fin las Baleares y ahora se dirige a Córcega y Cerdeña. Ya va para Italia, entonces ya nos olvidamos de él.
Ya nosotros nos interesa.
Sin embargo, vamos a seguir teniendo algún día de inestabilidad que irá menos, pero va a continuar este viento fuerte que va a llevar pues a olas que superan los 3 o 4 metros de altura. También remiten las precipitaciones, aunque a primera hora en Ibiza aún pueden tener alguna lluvia débil. Las precipitaciones débiles también pueden extenderse al noreste de Galicia, el área del Cantábrico y el norte de la Ibérica. En el resto de la península, pues, vamos a tener cielos nubosos o poco nubosos. Una situación que cambia levemente en el archipiélago canario, donde pueden tener lluvias débiles durante la mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Como bien decías, pues, sigue el frío. Con heladas en zonas montañosas, especialmente en los Pirineos. Las mínimas serán de 1 grado negativo en Teruel, Segovia y León, de 0 grados en Ávila y de 2 grados en Cuenca. Las máximas alcanzarán los 11 grados en Palencia y Soria, 12 en Teruel, 14 en Ciudad Real o 22 en Sevilla.
Qué maravilla, siempre allí en Sevilla, pero bueno, el resto no nos vamos a quejar porque es lo que toca. Estamos en el mes de noviembre y hay que pasar un poquito de frío. También aprovechamos este arranque para escuchar las placas, los mensajes que nos van dejando los ponedores en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Vamos con ello.
Hola, Bea, buenos días. Soy Domingo Moya. Quiero compartir con todos los ponedores, estamos de enhorabuena en mi localidad, Higuera de la Sierra, porque hoy hemos recogido la medalla de oro de la Diputación de Huelva a la cabalgata de Reyes Magos, la segunda más antigua de España, y estamos muy contentos.
Buenos días, el tío Nacho desde Cáceres. Que nada, que enviaros un abrazo como siempre. Gracias por estar ahí poniendo las calles con todos nosotros. Y quiero enviar un fuerte abrazo y apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que el próximo día 26 se van a echar a la calle porque la ley que van a sacar es que vergonzosa. Esto es denigrante.
Buenos días, Pulpo, desde Sonseca y dirección Talavera. Mi más pronta recuperación para tu padre. Venga, y recuerdo para mi gran amigo Óscar Maragato. Soy ponedor.
Hola, muy buenos días. Me llamo Elizabeth. Soy auxiliar de servicio aquí en Madrid. Muchas gracias por su bonito programa, ya que a mí me llena de alegría al escucharlos a ustedes. Muchas gracias, soy ponedora.
Muchísimas gracias por todos estos mensajes que nos dejan los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ahora sí, a las 5 y 12 de la mañana, si me escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como es el Día del Estudiante, estamos hablando de ese tema con los ponedores. Queremos saber si tú eras bueno, malo, si hacías pellas, si eras de los de las chuletas. Esther, cuenta, a mí no me gustaba nada estudiar. Mi padre decía, esta niña va al colegio solo en los recreos.
Cae la noche y amanece en París. En el fortuna se ha reído de ti.
ha transformado en hombre a Denise. Rueda por los bares del bulevar. Se ha alojado en un sucio hostal. Ah, ah. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado.
Minutos pasan de las 5 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y queremos que te quedes con nosotros porque, como te comentaba en el arranque de esta hora, tenemos muchas cosas que contarte. Entre otras, hablar con los ponedores de si eran buenos o malos estudiantes. Que es que tenemos de todo, ¿eh? Ha ido igual que aquí. Aquí estamos sentados y hay de todo. Yo era de sobresalientes todo y aquí Roberto, pues era un poco...
No hay por qué. No continúes con ese tema.
Era un poco petardo, pero tengo que decir que yo ahora no abro un libro de texto, porque me encanta leer, pero no abro un libro de texto y Roberto sigue estudiando.
Claro, ¿tú te acuerdas de la serie Curro Jiménez, que había un estudiante que era
Pues tú eres el estudiante. Mira que Isa González dice, a mí me gustaba mucho estudiar, siempre fui de notable y sobresaliente, hasta sexto. Ay, mi vida se desmoronó en un instante porque mi padre murió y empezó mi desgracia. Repetí séptimo y luego ya pues a buscarme la vida. Algún día me sacaré la ESO, al menos esa es mi ilusión, Robert, nos dice.
Sí, es que hay situaciones en la vida en las que de repente pues nos encontramos con un shock de sopetón y esto puede influir, evidentemente, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con los estudios. Mira, Jesús Gas dice, era de los que me esforzaba mucho y me costaba bastante. Dice, nunca hacía pellas ni chuletas, pero al final lo conseguía. Eso es importante, que al final del esfuerzo pues llegar a la meta y conseguir el triunfo. Fernando Carril Llena dice... Por una vez me hice una chuleta, me cogieron y cero en literatura. Joder, además en literatura, ¿eh? Que las chuletas tienen que ser larguitas aquí. Bueno,
lo de literatura es complicado, ¿eh?
Es muy complicado, claro. Bueno, es complicado, pero también, si te gusta, es apasionante, ¿eh? O sea que... María de Frutos dice, cuando estudiaba era de las que decía, hay 9 meses de vacaciones. Dice, en septiembre he aprobado todo, esto ya es suerte.
Calla, o sea... me ha hecho gracia porque dice José Ángel, bueno, yo del 25 al 31 de agosto era un crack, sacaba todas las asignaturas. El resto del año, sin pellas y sin chuletas. Si las hiciera no tendría la adrenalina de agosto. Un abrazo, familia.
Pues espero que no sigas haciendo todo esto el resto de tu vida, porque si no, malamente. Bueno, pues mira, aquí tenemos una ponedora que ya solo su nombre es un mensaje. Se llama María Rosa Monsalves Maraver. Era mala estudiante, pero muy constante. Muy constante siendo mala estudiante o que estudiaba mucho. Bueno, dice, siempre llevaba los deberes hechos. Y siempre hacía chuletas en la mesa, en el bolígrafo, en la manga del jersey, en la mano. Vamos, que era una mujer chuleta. Rocío J.E. dice, muy, muy estudiante. Y esa era lo que más me gustaba, dice, de joven, dice, era estudiar. O sea, pero lo deja así como un poquito, ¿no? Muy, muy estudiosa. Y ya para terminar, Juan Manuel Pérez dice, las dos, pelarse la clase y nos íbamos a la biblioteca a leer tebeos de Asterix. Mira, iba a la biblioteca, pero no a estudiar. Bueno. A leer tebeos de Asterix.
De Asterix también se aprende mucho.
Sí, claro.
A mí me hacía mucha gracia, no sé quién era el que me contaba, era de aquí, de COPE, que en pleno verano, en los exámenes finales, iba con el abrigo, con el plumas. Y digo, jolín, pero te cazarían siempre. Y dice, hombre, claro, me quedaba siempre. Pero yo llevaba el plumas porque era la única manera que tenía de esconderme todas las chuletas.
Como en las pelis de ella, hay relojes espectaculares.
Tremendo. 5:18 de la mañana y ahora sí es momento de, bueno, entrar en el mundo científico. Porque te voy a contar una historia. Un equipo de astrónomos ha descubierto algo, bueno, que llevaban años sospechándolo. Pero para lo que aún pues no había una evidencia científica. Al parecer existe un satélite de la Tierra que no es la Luna, cuyo origen es realmente sorprendente. Y para explicar un hallazgo como este, pues contamos como siempre con la inestimable ayuda de nuestro divulgador científico, de Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Jorge. ¿Qué han descubierto?
Bueno, pues fíjate, lo que se ha descubierto es que, bueno, todos sabemos que la Luna es satélite natural de la Tierra, pero ¿y si hubiese otro satélite? ¿Y si hubiese otra roca que está circulando alrededor del Sol y que está de alguna manera relacionada también con nuestro planeta? Bueno, algo parecido han descubierto en un fragmento de roca que tiene el tamaño de una noria de unos 40 metros de diámetro, una noria grande, ¿no?, de los parques de atracciones, y que se llama Camo Ualeva. Bueno, esto quiere decir, en un idioma de las islas donde se ha descubierto con un telescopio esta roca, quiere decir el hijo que viaja solo. Se ha descubierto en Hawái, Camo Ualeva. Bueno, ¿qué es esta roca? Esta roca es nada más y nada menos que un fragmento de nuestra luna, y puede que esté circulando alrededor del Sol a una gran distancia de nuestra Tierra, aunque poco a poco se puede acercar, quizá a 14 millones de kilómetros, y podría ser considerado un satélite nuestro, bueno, o por lo menos, según dicen los científicos, un cuasi-satélite, una casi-luna. No da vueltas alrededor de la Tierra, como la Luna que todos conocemos, pero dado su origen y dado su relación con la órbita del Sol, podría estar muy relacionado con nosotros.
Bueno, Jorge, pero con todo esto que nos estás contando, no sé si se puede decir que la Tierra tiene dos satélites.
Sí, eso es, dos satélites, o un satélite y medio, ¿no?, un satélite y un cuasi-satélite, o una luna y una casi-luna. Bueno, lo que está claro es que este fragmento, que se separó después de un gran impacto sobre la Luna de un asteroide, forma parte de la historia también de nuestro planeta, es inseparable de esta historia y tiene mucho que ver con nosotros. Puede ser el trozo de roca más cercano a nosotros, no en términos de cercanía de espacio, sino de cercanía emocional, de cercanía en el origen, después de la Luna. La Tierra está siempre acompañada por la Luna, es nuestra hermana en este tránsito por el cosmos, y ahora hemos descubierto que teníamos, bueno, es un primo lejano que de repente ha aparecido y ha venido a visitarnos después de millones y millones de años sin saber nada de él.
¿Es normal que en el cosmos se produzcan impactos como este?
Bueno, es lo más normal del mundo. La verdad es que el cosmos, que nos puede parecer, ¿verdad?, algo pues pacífico, apaciguado, cuando miramos las estrellas en una noche de verano nos parece que todo está muy calmado, pero es un lugar violentísimo. El cosmos es un lugar donde las fuerzas de la física, sobre todo la fuerza de atracción, genera constantes impactos entre objetos. No hace falta más que ver a nuestra Tierra, en los cráteres que se han producido a lo largo de milenios, de millones de años, de impactos de asteroides. Pero nuestra Tierra está protegida. Está protegida por dos cosas. Una, por nuestra atmósfera y nuestro escudo protector y nuestro escudo magnético. Y otra también por la propia Luna, que ha atraído buena parte de sus impactos. La Luna es un auténtico campo de golf lleno de agujeros producidos por impactos de asteroides, de rocas. La propia Luna es un origen de un impacto que se produjo sobre la Tierra. Y por lo tanto, lo más normal es que estos impactos generen trocitos que se desgajan y producen meteoritos, asteroides, otros satélites o cuasi-satélites como este que se acaba de descubrir.
Claro, entonces el origen de la Luna pudo ocurrir con un impacto similar.
Pues sí, sí, efectivamente, Bea, esa pregunta es una de las que más se hacen ahora mismo los científicos, los astrónomos: cómo nació la Luna y por qué es como es. Y la versión más plausible, la que más científicos reconocen, es que efectivamente surgió de un impacto de un objeto contra la Tierra que se estaba formando hace miles de millones de años. Y uno de los trozos que se desgajó de ese impacto quedó atrapado en la órbita terrestre y produjo nuestro satélite. De manera que sí, efectivamente, estamos muy hermanados con ese trozo de roca que nos acompaña y por lo tanto, pues podemos decir que somos hermanos.
Bueno, Jorge, ¿qué habría ocurrido si no hubiera existido la Luna?
Bueno, es fascinante. Yo creo que lo primero que habría ocurrido es que no estaríamos aquí hablando tú y yo. Bueno, ni nos estarían escuchando todos nuestros ponedores, ni existiría la vida en la Tierra. La Luna tiene una influencia brutal en el desarrollo geológico y biológico de la Tierra. Primero, fíjate, lo que ha conseguido es estabilizar de alguna manera nuestra órbita. La Luna no deja de ser un pequeño contrapeso con el tamaño y la distancia suficiente para que nuestra órbita sea más estable, para que además la velocidad a la que rota la Tierra se haya ido frenando poco a poco por atracción de la presencia de la Luna y haya conseguido que tengamos un tamaño de los días pues suficientemente interesante como para que la diferencia entre las horas de sol y de noche y de frío y de calor, por lo tanto, no sea muy extremo y pueda existir vida. La Luna, antes lo comentábamos, ha atraído a buena parte de los impactos de asteroides, de meteoritos que tenían destino en la Tierra y que fueron antes a chocar en la Luna por su capacidad de atraer estos pequeños cuerpos. Y la Luna, por ejemplo, es fundamental para la iluminación de las noches, para que vivan animales que solamente pueden vivir gracias a la radiación pequeña, solar, que ilumina la noche, predadores nocturnos, por ejemplo, animales marinos, cuyo ciclo de vida depende de la presencia de esa radiación de la Luna, para, lo sabemos todos, mantener las mareas, generar las mareas que son fuente también de vida. Sin duda, si no existiese la Luna, no existiría la vida en la Tierra y no sería la Tierra tal como es hoy en día.
Jorge Alcalde, ¿qué te voy a decir? Como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas. Feliz miércoles y hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad buen día.
Hasta otra. Un saludo, hasta luego. 5:24 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Bueno, muchos mensajes hoy de los ponedores hablándonos de si eran buenos o malos estudiantes, que Rodrius Maximus dice, oye, pues yo el término medio estudiaba, pero sacaba notas normales, si había pirada general, pues me iba también con todos. O Gema Simarro, que dice, yo era súper empollona y redicha. Aquí cada uno es de una forma, y yo creo que ya tengo conmigo a Gonzalo Zavalla, y quiero preguntarle a él si era buen o mal estudiante. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que tengo que admitir que yo era bastante mal estudiante. Hasta la universidad yo no entré en vereda. Me gustaban más los líos que coger los libros.
Pero luego entraste en vereda muy bien, porque luego te sacaste la carrera y aquí te tenemos dando la información a los ponedores.
Sí, o sea, a mí lo que no quería nunca era ponerme a estudiar. Luego cuando me ponía a estudiar sacaba las cosas con muy buenas notas, pero a mí es que me aburría demasiado, no me gusta.
¿Qué de baguete para eso?
Fui muy mal estudiante, sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora eres un hombre de bien y te tenemos controlando todas las noticias y también todo lo que nos vais a contar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Un hombre de bien depende a la hora a la que me pilles. Pues atención todos aquellos que tengan hijos en edad escolar, porque se avecinan cambios para este mismo curso que vamos a explicar. Ahora los alumnos van a poder pasar de curso con asignaturas suspensas, si el claustro de profesores lo considera oportuno, y hay cambios respecto a las convocatorias extraordinarias, que es algo que yo conozco mucho como estudiante, los títulos de bachillerato, bueno, y demás. A las 6 vamos a escuchar el análisis de Carles Herrera sobre este tema, y también sobre el tema de los indultos, con ese indulto parcial que se ha concedido a Juana Rivas. Nos iremos hasta Cádiz, donde el sector del metal está protagonizando unas protestas que ya dejan 4 heridos, y vamos a reflexionar sobre la pandemia. Ya avanzábamos ayer, Bea, que volvían las restricciones, y es que ahora cada vez son más las comunidades que piden la vacunación obligatoria. Uh-huh. De hecho, el grupo de edad con más incidencia ahora mismo son los menores de 12 años, que son precisamente
los que no están vacunados.
Efectivamente.
Claro.
Por otro lado, vamos a charlar con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, que acaba de publicar su libro Políticamente Indeseable, y vamos a tener una entrevista en la que hablaremos pues de los líos internos del PP, de la situación de Ayuso, de Casado y de la situación de la propia Álvarez de Toledo, que tras este libro está generando cierto mosqueo,
sí, muchos
dentro
charcos
del partido.
Creo que va a haber muchos charcos hoy.
Sí, creo que sí. Y por último vamos a hablar también de la locura. Lo vamos a hacer con Ángel Martín. Es un humorista que, bueno, ha salido en televisión durante muchos años, pero se ha hecho hecho famoso en redes sociales por sus informativos en clave de humor. Y él nos va a presentar su libro Por si las voces vuelven. Y es que Ángel llegó a estar atado a una cama por un brote psicótico.
Madre mía.
Así que nos va a contar un poco su experiencia y cómo se encuentra ahora mismo.
Bueno, qué necesario son estos testimonios también para, bueno, que mucha gente se siente identificada y pueda encontrarle una solución. Gonzalo, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra a partir de las 6. Muchísimas gracias.
Fenomenal, un besito.
Hasta luego.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Así es, ahí va la ronda de ponedores a las 5:29 de la mañana. Y comenzamos hoy con Ulises Santiago, que nos ha escrito para contarnos que él está en Gran Canaria y que es vigilante de seguridad.
Pedro González Ruiz de Cartagena, saludos. Pedro de Cartagena y desde Shanghái, terminando mi primera semana de cuarentena obligatoria. Me quedan dos. Muchas gracias por hacerme más llevaderos estos días. Os espero todos los días.
También tenemos a Gustavo García, que lleva toda la noche con la rosca, va camino a Málaga.
Alberto Izquierdo desde Valencia, buenos días, Bea y equipo. Alberto desde Valencia, comercial de vinos, grabando pedidos para restaurantes.
Aida Saiz, que nos ha saludado porque ya está en Santander trabajando por la seguridad.
Magistris Manolo desde Valencia dice buenos días, ronda de ponedores desde Paiporta en Valencia. Arrancamos los agricultores de Vega rumbo a playas cercanas al temporal. Blas nos trajo a la arena y paseos muchos residuos. Nos corresponden retirarlos junto a Carlos, José Antonio, Hassan y Magistris. Te envían Pulpo y Beatriz, los del turno de las 5, una ovación. Estupendo martes para todos.
Un besazo. Bueno, Emilio, que dice por la A4 a la altura de Valdepeñas, salgo de lunes a viernes desde Valencia a Bailén, desde las 10 más o menos hasta las 7 de la mañana, y llevo paquetería de Segur. Nos dice que muchísimas gracias por los ratos buenos que les brindamos todos los integrantes del equipo, que somos unos fenómenos,
y
Robert.
Primitiva Guerra, buenos días a todos. Mucha mejoría para el padre de Pulpo desde Badajoz. Saludos para todos.
Bueno, tenemos también a Ángel Ramírez, dice aquí uno de la Placa Blanca, currando en Estepona.
Alberto Muñoz, Ronda, vuestro amigo Alberto, vigilante de la Placa Blanca. Saludos, equipo, sois grandes desde Torrejón de Ardoz.
Y termino con Gema Muñoz, desde las urgencias del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud. Un besazo para todos y gracias por estar ahí poniendo las calles. Bueno, hasta aquí llega la ronda del día de hoy. Mañana pues leeremos aquellos mensajes que se nos hayan quedado fuera. Ahora vamos con nuestra máquina del tiempo, porque durante la semana la hemos detenido en canciones cantadas en francés. Cada día escuchamos una importante composición representativa de la temática musical de la semana, y con ella pues también recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país en ese año. Por ejemplo, en 1977 se celebraba la Copa del Rey tal y como la conocemos hoy en día. Fue un 25 de junio y en la final el Betis se imponía al Athletic de Bilbao en la tanda de penaltis. Así lo vivimos.
Y ahora por parte del Athletic de Bilbao va a ser Iribar el que lance. Atención. Es la ola. Con los dos pies en el suelo, lanza Iribar. El Real Betis Balompié, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey.
En nuestra semana dedicada a canciones cantadas en francés, hoy recordamos un tema que popularizó años antes, en el 46, la voz más emblemática del país vecino, Edith Piaf. Pero en el 77 era la actriz y cantante Grace Jones la que decidió versionar esta La Vie en Rose, este tema que escuchamos hoy.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, otro impuesto. Miren, para entender bien esto, me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo. ¿Por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Porque son frescos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta sintonía nos indica siempre a esta hora que es momento de poner en marcha el motor. Lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, parece que de nuevo la DGT valoran que las furgonetas utilicen tacógrafos para reducir las prácticas fraudulentas. Cuéntanos.
Sí, la DGT está estudiando las implicaciones técnicas y legales de utilizar tacógrafos para el control de los tiempos de conducción y descanso en las furgonetas. Han detectado que un número creciente de empresas, principalmente extranjeras, están llevando a cabo prácticas fraudulentas para esquivar los controles que se realizan al transporte de mercancías por carretera en camiones. Son prácticas que suponen dividir las cargas que normalmente se transportarían en un camión en varias furgonetas. Esta situación se muestra como una de las causas del aumento de los accidentes entre las furgonetas. Por ejemplo, Raúl Colón, jefe provincial de tráfico, ha dicho que se debe abrir un debate y que debe ser una de las prioridades de la DGT a corto plazo.
Bueno, aprobada la nueva euroviñeta, Alfonso, que tiene en cuenta las emisiones de CO2 de los camiones para el cálculo del importe del peaje por usar las carreteras. Cuéntanos, ¿qué significa esto?
Sí, esta noticia mala para los transportistas, porque el Consejo de Europa ha aprobado la reforma de la directiva de la Euroviñeta con normas más estrictas que tienen el objetivo de usar camiones más limpios y que consuman menos combustible. Es decir, van a tener en cuenta las emisiones de CO2. Esto ahora mismo pasará al Parlamento Europeo, que lo aprobará sin problemas, y en 2 años todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que aplicar estas normas basada en las categorías de emisiones europeas euro. Pero además las furgonetas y los minibuses no quedarán fuera. A partir de 2026 también se les tendrá en cuenta las emisiones de CO2.
Los conductores, los camioneros, los que llevan el camión, se desmarcan de la convocatoria de paro de la patronal Comité Nacional del Transporte por Carreteras.
Sí, están contentos. En concreto, la plataforma en defensa del sector del transporte se han desmarcado del paro patronal previsto para los días 20, 21 y 22 de diciembre. La plataforma expresa que no secundará ninguna medida que proceda de aquellos culpables de su situación de abandono. Y por su parte, la plataforma de defensa del transporte sigue reuniendo apoyos entre pequeñas empresas y conductores para conseguir que se les atienda de una vez. Mejor sueldo y condiciones de trabajo, más ayudas para el gasoil y el aditivo AdBlue.
Vamos con más asuntos. En 2022, los transportistas que hagan transporte internacional tendrán una nueva normativa laboral. ¿Cuándo entra en vigor y cómo les afectará?
A ver, entrará en vigor en marzo de 2022, el próximo año, con nuevas reglas en transporte internacional y de cabotaje, una normativa laboral incluida en el paquete de movilidad de la Unión Europea, que por cierto España aún no ha traspuesto a nuestra legislación, donde se establece, entre otras obligaciones para las empresas transportistas, garantizar que sus conductores, sus camioneros, vuelvan a su país de origen cada 2 semanas como máximo, y que los vehículos que realicen transporte internacional deberán regresar cada 8 semanas a su país de matriculación. Con esta nueva legislación laboral se pretende garantizar un salario justo para los trabajadores y la eliminación de las empresas buzón gracias a la declaración de desplazamiento de los conductores a través del IMI, registro único que gestionará la Unión Europea.
Y vamos terminando, hablemos ahora de las novedades de la semana en vehículos pesados, novedades en camiones. ¿Cuáles son?
Te cuento, el fabricante Scania acaba de presentar una nueva generación de motores super para vehículos Euro 6 con potencias entre 420 y 580 caballos, la nueva cadena cinemática que promete un 8% de ahorro de combustible para el transporte de larga distancia. Además, dos de los motores pueden ser biodiesel, FAME, y la nueva plataforma está preparada para la normativa europea de emisiones que llegará en 2026. La denominación Scania Super es un homenaje al emblemático Scania Babis de 1961 con el motor DS10. Además, la gama cuenta con un nuevo chasis modular Match y nuevos depósitos de diésel que van desde los 165 hasta los 700 litros cada uno. Y otra novedad son los retrovisores digitales para aumentar la seguridad.
Pues así llegamos al final, Alfonso. El próximo lunes te esperamos de nuevo. Ahora, ¿cómo te vas?
Como siempre poniendo el intermitente
a las 5:41 de la mañana. Nosotros nos vamos con una reposición de la del pulpo. Como, bueno, le tenemos preocupado por la familia, pues no contamos con él, pero no tenemos ningún problema porque tiramos de hemeroteca. Disfruta de la música.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Mira, hoy estamos dedicando el programa al gremio del pan. Es impresionante la de pan que se fabrica en España a esta hora.
Horario de panadero, ha dicho siempre, ¿verdad? De la gente que se levanta a las horas que nos levanta. Bueno, que me levanto yo, tú que tienes horario de otra cosa.
Yo tengo el horario fúnebre.
Es horario fúnebre, sí, sí.
Es un horario muy, muy raro. Pero tú también te levantas muy pronto, tú ya, 3:30, 4 ya estás de pie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues los panaderos ya están ahí liados. Fíjate, acabamos de hablar con José Manuel y decía que son 24 horas las que no paran de hacer pan. Es alucinante. Y además en todos los puntos de España. Hoy los panes, mañana los transportistas y el próximo miércoles el mundo de los vigilantes. Hoy el gran B.B. King. ¿Qué guitarra, qué forma de tocar? Lo que sufrió este chaval con 4 años. Su madre abandonó al padre, se fue con el pequeño B.B. a vivir a otra casa, la madre estaba con un hombre cada día y al final fue acogido por la iglesia. Y fue en la iglesia donde aprendió a tocar la guitarra gracias al pastor, que todos los días oficiaba misa. Caramba. Y ahí se fijó lo que quería ser de mayor y lo consiguió, y lo consiguió.
La verdad que consiguió ser el rey de blues, literalmente. Sí. Qué clara suena su guitarra, qué separada cada nota de cada nota. Fíjate, siempre viene en eso. Es decir, las notas separadas, que se pueden identificar.
Como sílabas.
Sí, sí, como sílabas.
I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation.
¿Tú lo has visto a B.B. King? Yo sí.
Le vi una vez, pero estaba retransmitiendo una cosa para Cadena 100 hace un montón de años. Y verle no, sabía que estaba allí, pero no le vi. Lo que sí es que sí que vi, por ejemplo, a Bono, de U2, cómo salió corriendo para ver a B.B. King. Te quiero decir que movía pasiones entre los grandes.
Ya, sí, no me extraña.
Esto fue en el Staples Center, en Los Ángeles, donde ensayaba Michael Jackson una semana antes de morir. Fue su abuelo el que le puso el nombre de B.B., el pequeño B.B., era como le llamaba. Fíjate, la radio también hizo mucha mella en él, porque de madrugada, gracias a un compañero de piso, este compañero escuchaba un programa de blues, y él lo escuchaba de fondo. Y en ese programa de blues, pues enseñaban a tocar la guitarra, y enseñaban lo que tenías que hacer para tocar la guitarra, como las canciones que pinchaba ese DJ. Y la verdad que B.B. King es toda una leyenda. Forma parte de la maestría de Jimi Hendrix o Eric Clapton. Parte de los grandes.
Sí, absolutamente.
Como sé que U2 no te gusta, pero yo creo que la canción que te voy a poner ahora está muy bien, aunque la cante con U2. Quiero que veas la fuerza de B.B. King en el Rattlingham. Mira qué bonito, Herrera. Ahí está. Las sílabas.
¿Eres tú?
Sí, no se me va a olvidar nunca, Herrera. Me las grabado a fuego.
Claro. Es deletrear una pieza, ¿no? Lo que hace B.B. King es deletrear con la guitarra.
Qué bueno. Qué bueno.
Claro, preguntar a Carlos Herrera si en su iPod tiene a B.B. King es un poco...
Es ocioso, es ocioso, sí, sí, sí. es ocioso.
Qué bueno. Oye, 26 años se cumplen ya del lanzamiento de estos dos discos, el Use Your Illusion 1 y el 2. Grandísimos los Guns N' Roses, con Slash a la cabeza, y esta gran versión del temazo de Bob Dylan.
Pues fíjate, yo creo que lo mejor que ha hecho Slash en su vida es el riff de guitarra de el Black or White de Michael Jackson. Eso es, yo creo que es lo mejor que ha hecho Slash.
O sea que, si esto es muy fácil, Herrera. ¿Carlos Herrera tiene en su iPod canciones de Guns N' Roses? Verde las han segado, ¿no?
También es pregunta ociosa.
También, joder, cómo venimos hoy, ¿eh?
Bueno, creo que tengo una o dos por aquello de decir, oye, no, en fin. Vaya que algún día alguien te lo pida y lo tengas, ¿no? Pero lo tengo.
¿Pero qué es lo que te hace que te provoque arcada, Guns N' Roses? ¿Por qué? ¿A ti te gusta
No, arcada no, 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 arcada no, 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 no. No, no es una banda que me entusiasme, ¿no? En ese orden de cosas a mí me gusta AC/DC, ¿no?
No, hombre, claro, puestos, claro.
Claro, los Metallica metálicas y compañía. El hombre no me produce arcadas como Europe, por ejemplo.
Por favor, es que no tiene nada que ver.
Pero no es mi favorito.
Bueno, pues hay que decir que en el 91 sacaron estos dos discos, uno con la portada así como roja y amarilla y el otro con la portada azul. Fue la revolución en España. En España fue un auténtico bombazo, lógicamente en el mundo también, con ese November Rain, con el Don't Cry. Y yo creo que son canciones... A mí me marcaron la época de empezar a salir ya hasta las 12:30 de la noche. O sea que tengo buenos recuerdos de estas canciones. Pero vamos con el caramelo que... Ya sabes, esos animales que cuando se ponen nerviosos hay que ponerles una inyección para que se tranquilicen. Bueno, pues yo lo que voy a hacer contigo ahora es ponerte a los Fleetwood Mac y ya todo vuelve a la calma.
A ver, a ver.
Mira qué bonita canción. Steven X. Este Sweet Girl era un tema inédito que se incluía en un disco que se publicaba en el 97, el The Dance de Fleetwood Mac, y aprovecharon para juntarse de nuevo después de un montón de tiempo sin mirarse a la cara. Recorrieron 37 ciudades en los Estados Unidos, arrancaban en Connecticut y la verdad que cosecharon otra vez muchísimo éxito. Fleetwood Mac es una de las bandas fundamentales de la historia de la música. Y yo creo que este disco que está grabado en directo, salvo por ejemplo esta joya que es una aportación que hace Stevie Nicks como una canción nueva, se incluye en directo una gran canción, el Everywhere. Esta canción me parece una obra de arte, Herrera.
Ah, Everywhere.
Sí, claro. Qué bueno.
Stevie Nicks tiene eso que tienen algunos artistas, que es estar tocado con la magia de lo diferente. Es decir, simplemente con que Stevie Nicks entone una nota, tú sabes que es Stevie Nicks.
Es ella, hasta la respiración.
Es absolutamente personal. Es el sello de una voz, le pasa a Carole King también, ¿no? esas voces tan sumamente personales. Hay otras que se parecen a otras, pero Stevie Nicks no se parece a nadie.
Yo creo que Stevie Nicks ha hecho también muy buenas canciones en solitario. Con los Fleetwood Mac ha conseguido lo que se propusieron. Aunque, claro, ahora estamos en el 97. Desde el Rumours, que fue 20 años antes, Fleetwood Mac no había encontrado esa pieza que les volviese a situar en el número uno. Y con este disco lo volvieron a conseguir a nivel mundial. Stevie Nicks es una de las artistas que suele sonar aquí en Poniendo las Calles. Y nos gusta muchísimo. Y además, me encanta, como diría Luqui, celebro que también te guste a ti, Herrera.
Sí,
me encanta.
Celebro que también te guste. Sí, Luqui, sí.
Hola.
Hola, queridos amigos. Hola.
Qué grande era, ¿eh?
Oye, por favor. Qué bueno. Por favor, qué bueno, Luqui. ¿Qué recuerdos tengo de Luqui? Yo trabajé con Luqui en la SER.
¿Lo sabes? Pues comparte esas cosas, por favor.
Claro, y era... Tú sabes que él, cuando te saludaba, te hacía la señal de la cruz, disimuladamente. ¿Sí? En el hombro, sí, en la cabeza, sí, donde fuera. ¿Tú alguna vez fuiste a ver la casa de Luqui?
No, pero he visto su mesa de despacho.
Luqui tenía el síndrome de yo no sé si de Diógenes o no. De quién. Tenía una habitación donde él guardaba todos los periódicos, ¿no? Sí. Que traía. Pero claro, tenía tantos que ya la puerta no abría. Y simplemente la entornaba un poco, metía el brazo y el periódico ese lo tiraba adentro.
Así era su mesa de redacción en los 40. Qué grande, Herrera, qué grande. Carlos, te toca a ti y las calles están puestas. Un abrazo, hermano.
Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Hasta luego.
Así, a las 5:53 de la mañana nos despedimos con una reposición de La del Pulpo. Mañana, a partir de las 4, vamos a volver a poner las calles, así que esperemos que no faltes a la cita. Hasta entonces, te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí un día más y ten un feliz miércoles.
Escuchas
Poniendo las Calles.